Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces Sinci está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces Sinci, donde el protagonista es usted.
Distintas investigaciones apuntan a que las personas que nacen con discapacidad visual o la desarrollan a temprana edad suelen presentar un sentido más preciso de la audición, sobre todo al momento de reconocer objetos en movimiento que se encuentren a su alrededor. En Colombia, una iniciativa llamada Ruta Sonora hace uso de este importante sentido que acerca a la comunidad invidente a disfrutar de la naturaleza.
Avistamiento de aves sin usar los ojos. Se trata de las llamadas Rutas Sonoras, una iniciativa pionera en Colombia que invita a las personas invidentes a disfrutar de las aves desde su sentido más desarrollado.
Es una forma de avistar aves con nuestros oídos. Es escuchar los diferentes sonidos que emiten en las aves, es sentirlas, es de verdad que una forma diferente de uno poder ser partícipe de estos espacios, de estos avistamientos.
Las rutas sonoras están inspiradas en Juan Pablo Culazo, un invidente uruguayo célebre por su capacidad para distinguir los trinos de más de 3.000 aves. Pero esta aventura requiere paciencia. Es común que al ir por primera vez en este sendero de avistamiento adaptado, no se logre reconocer a ningún ave. Antes de adentrarse en el bosque de niebla, los visitantes manipulan las réplicas de plástico de algunas especies para hacerse una idea de lo que van a escuchar. Visita tras visita, los participantes son capaces de identificar un colibrí, un gallito de roca o un gavilán.
La disfruto de sus maravillosos sonidos, ¿no? De los que tienen, porque pues hay aves que tienen de más de 5 o 8 sonidos. Entonces aprender como a identificarlas por sus sonidos, no por uno solo, sino por varios. O sea, es de aprender a desarrollar ese sentido.
El proyecto corre a cargo de la ONG Asociación Río Cali, quien decidió aprovechar la riqueza de Colombia, el país con mayor diversidad de aves en el mundo. Según el Instituto Humboldt, cuenta con unas 1.900 especies de pájaros registradas y es una potencia global en avistamiento.
Esta es una industria sostenible que hemos querido aprovechar para la conservación. Por eso la CBC escuchó con muy buen agrado esta idea de la Asociación Río Cali de crear primero la Colombia Bird Fair y ahora de crear una ruta exclusiva, la primera en Sudamérica, para público con discapacidad visual que ahora puede aprovechar y disfrutar de las aves, no con los colores como lo hacemos la mayoría de la población, sino a través del escucho, del oído.
De acuerdo con la ONG Asociación Río Cali, existen más de 10 caminos como este en los alrededores de la ciudad.
Bienvenidos a su programa Voces Sinci. Y hoy, qué voces tan hermosas las que estamos escuchando. Una
sí,
voz
señora.
Que nos transporta al descanso.
Sí, como que relaja, ¿no?
Sí, el sonido de los pájaros, por ejemplo, que es lo que estamos escuchando de fondo, es el sonido que a uno lo mantiene tranquilo, como si no existiera la ciudad, como si estuviéramos todos en el campo y tuviéramos la posibilidad de sentirnos más tranquilos viendo los árboles, la naturaleza, viendo otras especies y en especial estas aves migratorias que por estas épocas llegan a Colombia a descansar.
Sí, señora. No, y empiezan también a hacer ese traslado. Hay veces que vienen desde el norte y van al sur y así sucesivamente. Y pues mirando y analizando me daba risa que uno si lo mira desde fondo, Marilena, nos parecemos mucho a las aves. O sea, ellos están la mayoría de tiempo en un espacio, ¿no?
Uh-huh.
Así como ciertas personas que les toca ir a trabajar, ¿no?
Exacto, sí, en su día a día.
Exacto. ¿Y qué pasa? Entonces, estos señores o estas señoras terminan sus labores y toman vacaciones. Entonces, mire, antes de irse a estas vacaciones, estas personas empiezan a cambiar sus hábitos para prepararse para este descanso, ¿no?
Es que es todo un proceso de cambio.
Sí.
O sea, las aves están, digamos, al norte, que es muy frío en esta época, y luego irán al sur, donde es calentito. O sea, es más tibio, donde pueden, por ejemplo, reproducirse, porque aquí hay algunos mamíferos, como por ejemplo las ballenas, que también vienen al Pacífico a calentarse y a tener a sus ballenatos.
No, y además de eso, ¿sabe qué estaba pensando? Lo que usted menciona, y es, uno dice, venga, si se vienen hasta acá, ¿por qué no se quedan aquí de una vez por todas a vivir, no? Uno diría eso, ¿no?
Pero no se puede porque ellas son de otras y de otros hemisferios. Entonces ellas solamente son aves que vienen aquí a tener a sus polluelos, por ejemplo, o a tener o a poder o a calentarse un poco, a cambiar el plumaje, a estar en otro ambiente, pero se devuelven a su origen. Cuando ya después terminan, o sea, cuando ya va cambiando el clima, se vuelve más caliente, entonces ya no lo soportarían.
Eso es uno. Y sabe que lo otro también es que las condiciones... No, ni siquiera también, a veces desde lo básico. O sea, nosotros somos un país tropical, ¿no? Uh-huh, usted sabe que aquí en Colombia se amanece un día a la misma a una hora y atardece a la misma hora.
Sí, todo el año.
Y en cambio hay pajaritos que necesitan que esto cambie, que esto varíe. Para poder, no sé, estar ocultos o para poder, sí, o sea, cambia constantemente.
Para poder funcionar.
Exacto, y ellos se adecúan de acuerdo a esto. Entonces, claro, aquí en Colombia usted sabe que aquí solamente está o muy frío, o muy caliente, o tibio de vez en cuando y chao. Pero aquí no hay estaciones, por ejemplo. No.
Uno creería, por ejemplo, cuando le dicen que la ola invernal, la temporada...
El fenómeno de la niña,
pero
el niño,
nosotros tenemos solamente dos temporadas. La temporada de lluvias y la temporada seca.
Exacto.
No más.
Exacto.
Cambio en el hemisferio norte y sur sí tienen las cuatro estaciones.
Sí.
Entonces ahí se complica un poco el panorama para las aves, porque por eso es que se vienen a el hemisferio donde está el Ecuador, para que los climas no sean tan extremos. Porque no, sí. El frío es extremo en esos lugares. A pesar de que acá hace frío, en esos países es el triple.
Mucho más frío, ¿no?
Sí, señor.
Estaba mirando por acá rápidamente y hay algo que me encanta de Bogotá. Y es que en el mundo, pues hay, digámoslo así, mencionémoslo, de lo general a lo particular. En el mundo hay más de 10.000 especies de aves.
¡Y qué montón!
Hay hartas aves, ¿no? De estas en Colombia hay 1.905 especies. Estamos hablando de uno de los países de aves más grande del mundo. Hubo un tiempo que Colombia era el que tenía más aves y creo que actualmente es Perú, creo. Pero ahí está Colombia, Perú, que son los que más...
Yo creo que eso también tiene que ver un poco con el tema del Amazonas.
Sí, claro, sí.
Que a medida que se vaya perdiendo naturaleza,
¿sí?
Las aves no van a llegar al país, van a terminar yéndose a otros lugares donde estén esos arbolitos que necesitan, por ejemplo, digamos que eso también es de parte y parte. Ellos llegan, se montan en su arbolito y como van con sus paticas, van volando, entonces las semillitas van cayendo en el prado, digamos, y así van floreciendo otras plantas. Podemos comer, hay agua, ahí podemos escampar el sol, entonces todo ganamos.
Claro, estaba acá mirando que de las ciudades capitales de todo el mundo donde hay más aves como tal es Bogotá. O sea,
¿en Bogotá?
Sí, tenemos 200 especies. El problema es que cada vez usted mira y la calle cada vez es más gris, pero sí, usted se levanta a tiempo 5 de la mañana y usted escucha, perdón, le subo esto. Ese no,
pero suena bonito.
Exacto, no hay nada más hermoso que despertar con un gorrión o algo así que está cantando ahí de fondo, ¿no? Como que wow, se siente en otro lado, ¿no?
Sí.
Y mire que estaba analizando acá, de las 1900 aves, ¿no? Uh-huh. Que ya le mencioné más o menos que hay 1905 aves en Colombia, 90 son exclusivas de este país, ¿sí?
O sea, no, hay un pajarito que es como amarillito, es que no recuerdo en ese momento cómo se llama, y es solamente existe en Colombia.
¿Cuál será?
Hay uno que es el lorito oreje amarillo que vive en el Valle del Cocora, en las palmas de cera,
sí.
Él vive exclusivamente ahí, por eso es que durante Semana Santa se hace tanto hincapié y se sensibiliza a la población para que no desbarate esas palmas, y agarramos con esas hojas, porque ahí es donde vive el lorito oreje amarillo, y es chiquitico, pero hay otro pajarito que sí es endémico de Colombia, no existe en otra parte.
Es que mire, está el cóndor andino, el colibrí esmeralda, el puayil piquiazul, loro orejiamarillo, que esto está mencionando, ¿sí?
Sí.
La perdiz colorada. Sí, mire, hay hartos pájaros, o sea, y la verdad, el cóndor de los Andes, que pues, bueno, si bien no es solo colombiana, la arpía, por lo menos, el famoso águila arpía, la famosa águila arpía.
La arpía también.
No, pero es que Quetzal, aquí hay Quetzal, ¿es en serio? Estoy mirándolo acá y dice que exactamente en la Sierra Nevada Santa Marta y la región amazónica existen Quetzales. Vea, pues, yo no sabía eso, para mí era solo Guatemala.
Mire que acá estaba mirando... Acá en WWF.
Sí.
Y entonces hace como un mapita. Está Colombia, ¿no? Entonces acá están las... Bueno, en la mitad están las cordilleras, las tres cordilleras que atraviesan todo el país. Y entonces hay unas flechas que vienen desde el norte y entonces ahí dicen que la ruta del Golfo de México viene el gavilán... Ay, Dios, esto está muy chiquito. El gavilán aliancho.
Sí.
Viaja 8.800 kilómetros por trayecto. Uy. Origen, sur de Canadá. Destino, hasta el norte de Bolivia. Ellos son los que vienen del norte. Y que pasan por Colombia.
Sí.
Hay otro que se llama Pato Careto. También viaja 8.000 kilómetros y su origen es de Canadá y Estados Unidos y viene a Sudamérica. Hay otro que es la reinita rayada, que recorre 3.500 kilómetros en 88 horas de vuelo. Uf. Ellas vienen de Alaska y norte de Canadá.
Es que
y van
es
para el destino es el norte de Sudamérica, o sea que se quedarían en Colombia.
Sí.
Y hay otros que vienen para el corredor de Mérida, o sea que vendrían desde Venezuela y los llanos colombianos, los llanos orientales colombianos. Y ese es... Uy, Dios mío, es que a veces tienen unos nombres más raros. Fiofío Grande.
Bien, lo hizo bien.
Dice que son origina... Pero mire de dónde viene.
¿De dónde?
Origen norte de Argentina, Uruguay, sur de Bolivia y Paraguay y este de Brasil. Que bien, es pues por donde viene el tema de las estaciones.
Sí.
Y el destino es llega hasta el Vaupés en la Amazonía colombiana. Estoy acá absolutamente asombrada.
¿Usted ha visto a mi amigo pingüino en la película?
Sí, pues he visto varias, pero mi amigo pingüino no.
Esa es una que salió el año pasado, que es con Gerard de...
¿Gerard Depardieu?
Sí, exacto, sí señora. Y, o sea, este actor, ¿cómo le cuento para no hacerle spoiler? Muestra, es una historia real, ¿sí?
Ay, sí, ya sé. Exacto. Ya. Pero no es con Gerard Depardieu, sino con el de...
Es que me escapa el nombre. Sí, el de...
El de... El que se quedó solo en una isla.
No. ¿Cuál?
Sí,
No, Tom Hanks no es.
Sí.
No, la que ya le digo... Pero ya le digo el nombre. Ya le digo... Es el de Asesino Perfecto. Ay, y este actor francés se llama... Dios mío, el que le gane. Bueno, el personaje es Leon...
Ah, ya, ese es el del...
Jean Reno.
Sí.
¿Y qué pasa?
De, ay, ¿cómo es que se llama? El asesino perfecto, sí, tiene toda con Natalie Portman. Sí,
es correcto.
No recordaba.
Y mire que en esta película, la que le digo, muestra cómo un pingüino, por cosas del destino, por culpa de la contaminación, se desvía de su ruta, ¿sí? Y hace que año tras año recorra un montón de kilómetros solo para ir a visitar.
Uy, no, esa película es hermosa, porque uno creería que un ave, no, digamos que no podría experimentar sentimientos humanos.
Sí.
Pero ella nos demuestra que sí se puede, que las aves y todos los animales tienen de alguna manera como que una conexión con las personas y se encariñan como uno se encariñaría.
Exacto, ¿no? Y... Es duro porque es eso mismo, es como se traslada desde un lugar a otro para ir a visitar a estas personas, ¿sí?
Uh-huh.
Y todo lo hace es por su instinto.
Por amor.
Exacto, y es algo increíble, ¿sabe qué es? Es cómo se logra ubicar estas aves. Recordemos que las aves antes de viajar tienen que comer, o sea, las más chiquiticas a veces comen hasta el doble de su peso. O sea, sale
aguantar.
Sí. Y yo no sabía que las aves duermen con un ojo abierto. Hay muchas que duermen con un ojo abierto.
Como la lechuza.
Sí, yo me he quedado dormido así con un ojo abierto.
Pero sí, hay aves que duermen así. Yo, pues uno creería que no es posible. Y hay unas que duermen, por ejemplo, en una sola patica.
Es correcto.
Como los flamingos. ¿Las grullas?
Así es, son los flamingos.
Ellos también duermen en una sola patica. ¿Es flamingos o flamengos?
Los flamingos,
¿cierto? Sí.
¿Sabe qué es lo que pasa aquí también? O sea, está mirando, usted ya que habló de toda esa migración, de 275 especies de aves migratorias que pasan por nuestro hermoso país, ¿sí? Uh-huh. Y ellos no necesitan visa, vienen desde Estados Unidos. 154 vienen de allá. Pero mire, o sea, vienen desde Estados Unidos, no necesitan tratado de libre comercio ni nada por el estilo. Nada, solamente vienen, cumplen su misión y se van. ¿Cuál misión cumplen ellas? Pues es que por estas épocas también es cuando empiezan a pulular demasiados insectos y demás, si no estaríamos infestados.
Y yo creo que la contaminación también las afecta mucho ese instinto que ellas tienen para los... Porque muchas avesitas de esas se comen esos bichitos chiquiticos que a uno no le gustarían.
Sí.
Como por ejemplo los saltamontes... Se comen esos que suenan por las noches en tierra caliente.
Sí, las cigarras. Esas suenan muy fuerte y cada vez están, o sea, el cambio tan abrupto del clima ha llevado a que estas cigarras lleguen a otros lugares donde antes no estaban, ¿no?
Sí.
Uf, o sea, me quedó sonando lo que usted dijo, mire, lo de las gaviotas que pueden recorrer 64.000 kilómetros al año. O sea, básicamente estaba mirando unas aves, que no me acuerdo el nombre ahorita, que duran 60 años y... En el tiempo, creo que es ese. Y en los viajes pueden llegar, o sea, podrían haber ido a la luna unas dos veces, ir y volver a la luna dos veces de esos recorridos.
¿Y ellas no están interesadas en eso?
No, ellas viven en su mundo.
Ellas viven felices.
Exacto.
En su mundo. Yo
sí.
No sé por qué la humanidad tiene tanto interés.
No, y mire que nosotros, las ganas de emigrar para cualquier lado para conocer y todo el cuento y chao, pero...
Pero ellas sí hacen todo un proceso, recuerdan dónde es que tienen que ir, pero sí, el alcatraz
sí.
Tiene una única pareja durante toda la vida, eso significa que si se muere, él quedó viudo.
Esa es la depresión duro.
Sí.
¿Sabe qué estaba mirando por acá? Y es que las aves, usted sabía que se besan para consolarse y pues si se deprimen, son extremadamente familiares. O sea, ellas sienten.
¿Pero cómo se besan con ese pico?
No, ellos se dan piquitos.
¿Pero no sacarán un ojo?
No, ellos ya tienen la medida.
Semejante pico.
No, ellos ya tienen la medida. O sea, saben hasta dónde. Es como. Sí, es como usted sabe hasta dónde una caricia o un golpe, ¿sí? Ajá. Ellos sienten todo eso. Y además temas como que las palomas pueden detectar el cáncer de seno en las mamografías, o sea, son temas interesantes. La inteligencia de algunas aves se compara con las de los primates, su memoria especial es muy desarrollada y además de eso hablar, por lo menos me quedo impresionado de los loros. Los loros pueden llegar a tener creo que es de un niño de 3 años, más o menos, es increíble.
A mí casi los loros no me gustan.
¿Por
qué? Unos, en Colombia hay diferentes especies.
Sí.
Hay unos que tienen unos colores. En esa película Río, exaltan los colores, por ejemplo, de los papagayos, que son muy parecidos a los loros, pero ellos están más en la selva.
Sí.
Pero a mí no. Esos papagayos me parecen. Ellos son bravos.
Sí.
Y tienen unos picos con los que. Con el pico abren el árbol y sacan o abren su casita o lo que sea y lo sacan.
Sí.
Pero es que es un pico que es como un garfio puntudo y duro para poder pues abrir las semillas y poder hacerlas comer.
No.
Y es que recuerdo una historia una vez, no sé si era cierto, que me contaron que uno de estos animales, lo que es no, o sea, uno no debe tener animales salvajes en su casa.
Sí.
Tenían un animal de estos en la casa. Y había una niña, pues el animal la picó y le atravesó el brazo.
¡Ay, así de fuerte fue!
Sí, y pues obviamente le hizo un hueco, pues imagínese, con el pico le abrió el bracito, o sea, el antebrazo.
Sí.
Y ahí, pues imagínese, la niña el susto, los familiares también, y ahí es cuando uno entiende por qué no deben haber animales salvajes en una casa, porque el animal es salvaje.
Exacto.
Y pues, no, y la vio ahí, pues él pensó que le iba a hacer algo, pues la picó.
Claro, ahí sería. Entonces, la picoteó.
Sí.
¿Sí, cierto? Sí, la picoteó. Sí, creo que sí. Sí.
La picó sería de un bichito.
Sí, exacto. La picoteó, sí.
Debe
viene.
Ser, sí, tiene toda la razón.
¿Se acuerda? ¿Usted no vio un pajarito que le reconstruyeron el pico gracias a una impresora 3D, o sea, la maravilla de estas impresoras que han ayudado también a eso, ¿no?
Sí, el avance tecnológico también les ha ayudado a esos animalitos. Pero mire que hay una cosa muy particular en las aves.
Señora.
Ellas se lastiman, sus alitas. Durante un tiempo no pueden volar. Pero después ya, listo, estira el ala y puede volver a volar. En cambio, uno se lastima un brazo y uno dura 4 meses tratando de que el brazo se le cuadre.
Fuerza y todo el cuento.
Vi una vez en uno de estos documentales de aves, es que me encantan los documentales de animalitos.
Sí, es que son muy buenos.
Sí, entonces había unos cóndores, entonces sí. Estaban en la punta de una montaña y tenían un recién nacido al que hay que enseñarle. Entonces el papá se lanzaba, la mamá se lanzaba y sí. El cóndor en la esquinita, en la esquinita, en la esquinita. Entonces ella, la mamá, vio que el animalito no se iba a lanzar. Entonces ella con las alas lo empujó y se lanzó y abrió las alas. Entonces, digamos que los seres, las personas no tienen esa capacidad como tan sencilla de enseñar. Yo creo que los papás a veces dejan a los niños muy solos. En cambio ellos no, ellos saben que necesitan, a los 2 años ellos ya tienen que saber dónde está la comida, cómo conseguirla, abrir las alas, volar, migrar, tienen que conocer el espacio, todo.
Dejar el nido, ya, ¿no?
Después, papá y mamá, chao. Ya le toca sobrevivir solito.
Eso es duro. La sí. Verdad, se ha dicho, y ahí sí literal como le dicen a uno, ya es hora de dejar el nido, ¿no?
Y uno se aferra más al nido, Dios mío, que mire, de tal manera que no lo saquen de ahí.
Estaba aquí viendo justo una recomendación que la entrega metropol.gov.co, ¿sí? Uh-huh. Si usted se encuentra una ave que no puede volar. 5 recomendaciones. 7 recomendaciones rápidas. ¿Listo?
Listo.
Acérquese con calma y precaución, recogerla con suavidad y ayudarla con una toalla o una manta para que no se vaya a maltratar, ¿no?
Okay.
Ubicarla en una caja de cartón con orificios para que pueda respirar. Sí, es
básico.
Básico, ¿no? Y ponerla en un lugar fresco, oscuro y silencioso, lejos de los niños, perros y curiosos como gatos, ¿no? Otro, los animales silvestres, en especial si están vulnerables, se estresan muchísimo e incluso empeoran solo por el contacto y la presencia de las personas y animales domésticos. No los acaricie, no los cargue, no les hable como tal y procúreles tranquilidad, ¿sí?
Uh-huh.
Ahora, no les dé ningún alimento. Cada ave tiene hábitos distintos.
Okay.
Uno dice, ay, démosle tal cosa, ay, eso, pancito.
No.
Este es muy importante ya después. Comuníquese con la línea de atención de emergencias del área metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad CES, en el caso si está en Medellín o en Valle, sí. Y ahí dan un número que es el 304-63-123090. Sí, ellos atienden desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ahora, reporte lo más rápido posible después de encontrar el animal, de lo contrario podría no sobrevivir. Y en la línea de emergencias, usted pues dará las indicaciones si es necesario alimentar, manipular o le darán mejor, o trasladar el animal si es necesario, ¿no?
Acá en Cundinamarca se pueden acercar en los municipios aledaños a Bogotá. Uno sería la CAR,
sí, la CAR,
que es la que hace todo el tema de la liberación de esos animalitos y pues ver si están bien de salud.
Sí.
O en Corpo Guavio. Corpo Guavio también hace liberación y también uno puede ir allí y encontrar ese animalito para que ellos hagan la rehabilitación del animalito y luego lo vuelvan a su hábitat natural. Es muy chistoso cuando los animalitos los van a hacer la liberación. Allí los llevan en unas cajitas, como en unos guacales, digamos. Están ahí. Y el animal está como desesperado por salir ahí contra las... O sea, como una persona, contra una reja. Quiero salir. Y cuando abre la reja, vuela. Feliz, y claro. Absolutamente feliz. Pero eso también se puede hacer en Corpo Guavio, que en todos los municipios de la región del Guavio.
Sí.
Ellos van a hacer... digamos, entrega de liberación de los animalitos, también hacen, le reportan a ellos cuando la gente tiene animales que son salvajes y están en sus casas, y también ellos ponen multas y demás, cuando la gente, por ejemplo, rompe los árboles, le hace daño a la naturaleza, entonces ahí las trabajadoras sociales van a hacerle su respectivo,
claro,
comparendo.
Para que afine.
Sí, señor.
Yo estaba aquí mirando, Marilena, otro tema muy importante que me gusta resaltar. ¿Cuál es el ave más rápida del mundo?
El ave rapaz. No me
traes. Diga, sí.
¿Sí?
Pero cerca, no me traes. El halcón peregrino.
El halcón. Esa es una ave rapaz, ¿cierto?
Sí, sí, sí. ¿Sabe cuánto alcanza, Simón?
¿Cuánto?
300 kilómetros por hora.
Uy, como un carro en una competencia.
De Fórmula 1, sí. O sea, sí. Bueno, el máximo que ha alcanzado, recuerdo que son como 370 kilómetros. Creo que fue Valtteri Bottas. Pero mire, o sea, 300 kilómetros por hora. Usted imagínese, no lo alcanza ni ver.
No.
Y si usted está descuidado, ¡fum! El conejito.
Se lleva todo.
Ay, el conejito. Se lo
el
llevó.
Conejito ya está.
Ya, sí, en el buen sentido. ¿Qué más de eso? Mire, el color de los pajaritos también varía y depende mucho de lo que ellos comen. Yo no sabía esto. En ciertas
por
formas.
Las frutas.
Exacto.
Pero eso también le pasa a las personas.
Sí, eso he escuchado también, ¿no?
Sí, por ejemplo, si usted quiere broncearse naturalmente.
La zanahoria.
Exactamente. O la papaya también le ayuda.
¿Será?
Sí.
Vamos a ver, mire, otro punto importante. Los huevos, el huevo más grande y huevo más pequeño.
El del avestruz.
Es el avestruz, sí, ese es el grande. ¿El más pequeño cuál será?
Codorniz.
Cerca, más chiquito.
¿Más chiquito que la codorniz?
Sí, el colibrí.
Ah, uy, los colibrí. Hay una cosa con los colibríes.
Señora.
Los colibríes, no hay que dejarles agua azucarada.
¿Ah, no?
No.
¿Nos engañaron toda la vida?
Sí. Yo un día escuché que a los colibríes, o de hecho a los animales, no hay que darles azúcar, porque eso les daña el hígado y los enferma.
Somos tan
y
parecidos.
Los vuelve adictos.
Es que, seamos sinceros, Marilena, el dulce es el mayor veneno que existe.
En todo el mundo.
Sí, o sea, y es tan adictivo. Uf.
Uno lucha todos los días por no comer en exceso de dulces, pero eso es casi que imposible. Porque uno dice, bueno, me voy a comer un dulce. No, me voy a comer otro. Para el final del día se ha comido todos los dulces.
Sí.
Ya no hizo nada. Entonces, el dulce sí es un... Y para los colibríes... Aún más. Ellos es agüita, porque ellos tienen que tomar es el néctar de las flores, ese es diferente al dulce que uno les pondría. Si uno les pone algo que tenga que ver con florecitas y cositas, pues sí. Por eso es que también acá en Colombia, volviendo al tema de la biodiversidad, la flora, la fauna y demás, hay muchos tipos de orquídeas. También por esa migración y porque pues los pajaritos van llevando sus semillitas a varios lugares para que crezcan estas hermosas flores orquídeas. Pero los colibríes hay colibríes que son de dos colitas y unos que son de una sola colita y los colores son espectaculares.
¿Cuántos colibríes cree que habitan en Colombia?
Uy, miles.
No, no alcanzan los miles, pero sí.
¿Cientos?
Hay... ¿Cientos? 164. O sea,
164 tipos de colibríes.
Especies de colibríes, usted imagínese. O sea, entonces, uno creería que son los básicos, que son, de haber 5 o 10 tipos de colibríes, pero no, o sea, 164, Marilena.
Eso es harto. Wow. ¿Cuántas familias de aves hay ahí?
Es correcto. Y pues a mí lo que me entristece, bueno, obvio, lo que tenemos claro es que nuestros... abusos hacen que estas pobres aves ya no pasen en ciertos lugares porque van a llegar y como, viejo, ya no hay nada que comer. Entonces nos toca mirar para dónde arrancamos.
Toca volver a empezar el viaje.
Sí. O sea, mire, aquí en Colombia hay varios lugares, ¿no? Para ir a avistar aves.
En Cundinamarca hay unos lugares, en El Rosal creo que también uno puede ir a ver aves y en... no me acuerdo, hay otro municipio.
En el Salitre por lo menos usted puede ir allá a avistar aves gratis, ¿no? En el parque...
¿En el parque Salitre?
Sí.
Ah, sí.
Pero así rápidamente. Tayrona, ¿sí? El Dorado, esto está situado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Mire otro. Parque Nacional Natural de Amacayacu.
Uy, es en el Amazonas.
Amazonía, sí, señora. Reserva Natural Río Blanco, esto es en Manizales.
Manizales.
Parque Nacional de los Nevados, en el Eje Cafetero. Ahí en todo lado, ¿no? Parque Nacional de Chingaza, ubicado en la Cordillera Oriental, aquí nomás.
Acá uno coge el bus.
Una horita.
Uno coge un bus acá al frente de la entidad, sí. En el paradero de los buses acá del SITP, hay un bus que lo lleva uno hasta el kilómetro 1, que es donde la vía para... Vía Chingaza.
Sí, porque sí, está conectado con Cundinamarca y Meta, ¿no?
Uh-huh.
Pero aguantaba ahí, ¿verdad? Un plan y se va uno ya y se va a escuchar. Imagínense escuchar otra vez tomar el metro. Cucu.
Ay, tan lindo.
Apenas, ahí sí da la pena acostarse temprano para levantarse tempranito, aunque en las noches, recordemos que también hay otras aves.
Hay, ¿no? Sí, hay aves que, hay unas que duermen, pero hay otras que, al contrario, se despiertan, como los búhos.
Exacto.
Los búhos están siempre, las lechuzas también. Bueno, esas son como las que yo conozco, que están de noche.
No, y hay varias, pero lo que pasa también es que emigrar también es bueno en el atardecer o muy temprano por el calor intenso que hace. Y claro, estos muchachos se deshidratan. Lo primero que tienen que hacer es buscar agua, ¿no?
Sí, por eso siempre generalmente, por eso generalmente están cerca como a los ríos, pero pues en Bogotá los ríos...
No es que sean los más potables, ¿no? Me faltó uno.
¿Cuál?
El del Parque Reserva Natural de las Aves Ciénaga de la Grande de Santa Marta.
Oh, mira, sí,
la mayoría son en Santa Marta, ¿no? En la Sierra Nevada Santa Marta.
Es que el clima de Santa Marta
se presta para
es
cosas
espectacular.
Bonitas, ¿no?
Sí. No es ni tan caliente, pero tampoco Exacto. es frío. Entonces es...
Nos va a tocar ir para allá un ratito.
Hacerles caso a las aves.
Sí, si van allá es por algo, ¿no? Eso
sí.
Es como cuando estoy en un restaurante y ve afuera y ve un montón de conductores de camión. Me dice, uy,
uno
este
dice,
ser bueno.
Ahí está bueno, la comida.
Y uno mira y sí, efectivamente.
Ahí, por ejemplo, acá en Bogotá están las... ay, ¿cómo es que se llaman? Ay, se me olvidó cómo se llaman. Las reservas de agua, no, sino...
Humedales.
Humedales, gracias.
Sí, perdóname que me agarró bostezando.
Humedales. Sí. Hay uno en Santa María del Lago, acá en Bogotá. Uno llega al laguito, se sienta, a ver, y están, hay unos, las tinguas. Entonces, esas salen un ratico, como que se van sacudiendo el frío y luego otra vez allá. Son súper bonitas, el pelaje brilla, son negras, como entre un negro azul oscuro, como diría uno, un azul noche. ¿Cómo explico un azul noche? Parecido a un terciopelo.
Ok.
Entonces, se siente como esa sensación que está tocando un terciopelo y el color es como la noche.
Buenísimo.
Sí, son súper bonitas. Hay paticos y bueno, hay unos pajaritos que sí, casi no se ven ya, que son los copetones.
Uy, sí, los gorriones. Bueno, sí.
Sí, esos pajaritos los han ido sacando de sus hábitats. Y en Bogotá ya casi no se ven. Y en Bogotá llegaron fue unos de paticas anaranjadas, que esos son...
Pico amarillo, sí, esos son...
Es que yo no sé cómo se llaman los animales.
Yo los conozco como mirlas, como algo así, creo que son. Y claro, lo que hacen es ponen el huevo de ellos y estos, sí, y el pobre gorrión que es más chiquitico, trata de alimentar a esa vez, hace ser más grande que él.
Y no se da cuenta.
Nada.
Que no hace parte de su especie.
Y cuando mira y dice como, uy, mira nada más
se
a la...
creció mucho.
Sí. Y como, uy, ¿qué comimos ese día?
Sí, es que... Y entonces se van perdiendo esas aves. Hay otras, bueno, las mirlas. Una señora una vez conocía a una adulta mayor que tenía como mascota una mirla.
¿Ah, sí?
Y bueno, uno entraba a su... Bueno, uno entraba a saludarla a ella y tal. Y la mirla estaba por ahí como un perrito.
Sí.
Y la mirla, si uno se... como que le iba a tocar a la señora, se ponía brava. Y le iba sacando las alas, iba como poniéndose en forma para pegarle a uno con el pico.
Sí.
O con las paticas. Uno creería que esos pajaritos no son así, pero también son territoriales.
Claro, así. Mi mamá también le pasó algo similar. O sea, un pajarito que estaba volando, se estrelló con una ventana... Lo recogieron, lo tuvieron ahí y el pájaro se enamoró de mi mamá. Yo la saludaba y el pájaro me atacaba.
Claro.
Se
veía
picotazos. Yo, viejo, pero calma.
Calma, que no se la voy a quitar.
Sí. Oiga, Marielena, bueno, sé que estamos hablando de aves migratorias, pero aquí en Colombia me acuerdo de dos especies, como ya lo mencionamos a una, que son muy locales, ¿sí?
Uh-huh.
Una es el colibrí esmeralda de Chiribiquete, el famoso chiribiquete que también lo mencionamos acá, ¿se acuerdan? Destinos.
Sí.
Y también el paujil pique azul. Ese es divino, ese paro. Ese es como
Paujil,
una gallina.
Paujil, no, nunca lo había escuchado.
Paujil, pique azul.
Parece. Paujil me suena como a un pueblito.
¿Cierto que sí?
Sí. ¿Paujil con G o con J?
Con J. Paujil.
Paujil.
Sí. Pique azul, o sea...
Ah, pique azul. Pique azul. Es que acá estoy escribiendo.
Este hombre o este pájaro se encuentra en las selvas húmedas y en los valles cubiertos de selvas entre colinas muy bajas, por lo que se le ha visto desde las laderas de la Sierra Nevada Santa Marta. Y esto es un pájaro ahí local, o sea, el problema...
Solamente se da aquí.
Sí, ¿sabes cuál es el problema? Es que ha sido muy cazado, se le extrae mucho los huevos para el consumo de las principales, o sea, como tal de las personas, y esto lo está haciendo que esté como un pájaro en vía de extinción, cada vez más se va acercando. El famoso pique, ¿no, ¿no lo encontró?
Sí, oh, sí, sí, acá ya lo vi. El pico es blanquito.
Cazulita, tiene, sí. Sí.
Y
ah, Crax Alberti se llama, lo llaman, ¿sí?
¿Casi Alberti?
Crax Alberti.
Crax Alberti, pero el... La cabecita es como si fuera un faisán. O sea, es como exacto, con plumitas. Plumitas levantaditas. Yo como si se fuera como, un punk.
Sí, aunque creo que eso depende si es hembra o macho. Me da cuenta de eso, ¿sabes?
Este sí no lo conocía. Yo no conocía este pajarito. De verdad que no.
A mí me risa es que usted... Bueno, uno se queja de la vida social. Pero los pájaros también tienen una sufren. Vida compleja, ¿no?
Hay pájaros que tienen que saber bailar.
Sí, no. Y...
Si no bailan bien o no cantan bien o no hacen bien el nido, nadie los voltea a mirar.
No es que sea eso. O sea, todo el, o sea, seamos, para ser sincero, la naturaleza en general es dura para el hombre, ¿no? O sea, para el macho.
Sí, porque, por ejemplo, si el pajarito no hizo bien el nido y a ella no le gusta, sale volando y busca otro pájaro. Y adiós.
Y adiós, y hasta ahí quedó.
Y el pajarito se queda ahí, trata. Había una vez en estos documentales a un pajarito le quitaron el nido. El otro pájaro desarmó el nido.
Sí.
Y el pajarito otra vez con toda la paciencia del mundo. Y la pajarita ahí.
Como ya viejo.
A ver, ¿a qué hora va a terminar? Pero él armó su nidito otra vez y sí le gustó. Y hay otros que pareciera que estuvieran bailando como joropo. Sí. Porque se levanta todo el pelaje del pecho casi hasta el cuello y queda como un vestido. Y tienen como dos colitas atrás que terminan como en una hojita.
Okay.
Y eso se mueven como cuando uno está vibrando. Entonces se mueven como así y baila el pajarito de un lado al otro. Y los colores también son súper importantes.
Uy, es que es eso, entre todo, más. O sea, sí.
El reino animal es complicado. Complicado, complicado. Pero esos pajaritos sí, uy no, tienen una manera de cantar y bailar súper bonita.
Y es, exacto, usted ya sabe cómo pasa y como lo menciona un uruguayo muy conocido que estuvo por acá, ¿no?
Uh-huh.
El señor Culazzo.
Culazzo, sí, señor.
Este hombre que es una persona ciega y que reconoce más de 3,000 especies de aves. O sea, con su oído.
Es increíble, y una duras penas si acaso alcanza a escuchar a los que cantan a uno al lado de la ventana en las mañanas y uno ni siquiera sabe cuáles son.
Sí, exacto, ¿no? Como hace ser un copetón cuando uno mira a nosotros.
No, es que acá hay unos animalitos, unos pajaritos que son negros.
Ok,
que
sí.
Que son los que tocan, no, que tocan no, son los que cantan en la mañana.
El chicharachero ahorita.
Yo, sí, es que, y son negritos y pues como de una cuarta de grande, yo creo.
Sí, es que son chiquiticos.
Acá que me acuerdo, vi una vez, estaba en la casa en pandemia y había un gatico. El gatico era un gatico que habían sacado de la casa, yo creo. Era salvaje, digamos.
Sí.
Y había un pajarito. Ay, el pajarito lindo y bello ahí cantando cuando de repente el gato... Yo nunca había visto cómo cazaba a un gato. Se abalanzó sobre el pajarito y lo cogió y... Adiós, pájaro.
Y hasta ahí llegó.
Sí. Y yo que, oh por Dios, yo nunca había visto cómo cazaba un pájaro, la verdad, se ha dicho.
No, yo sí he visto y hasta mi perra ha intentado cazar y me toca alejarla. O sea, yo es por instinto, por lo menos, yo no sé, ahí es donde yo le digo a usted, también me sorprende cómo el instinto, cómo hace que eso se transmita o como sea. Es que, o sea, más de uno me dice, sí, es el instinto. Pero cómo es que mi perra, que nunca tuvo que cazar, sabe cómo cazar, se agazapa y empieza a caminar lento. Y cuando está cerca, ¡pum! Me ha tocado jalarla porque estaba a agarrar los pájaros. En serio, usted la ve y empieza a cazar.
Es que yo creo que eso nunca se les termina de quitar.
Uy, es eso, o sea...
Es importante que lo tengan. Igual, nosotros como seres humanos, si dejamos, pues como seres vivos más bien, si dejamos un poco al lado el instinto.
Sí, claro.
Nosotros por instinto no vamos a ir a cazar.
Sí,
no vamos a cazar... Un pájaro, porque...
Entre comillas, mire, por instinto estamos acá, trabajando. Para sí. No cazamos, pero sí trabajamos.
Pero sí nos toca ver cómo hacemos para cazar.
Nos toca cazar las moneditas, sí.
En eso sí tiene toda la razón.
Pero mira, ahí está.
Esa. Sí, es que es cazar no es tan fácil ni tan sencillo.
Exacto, pero me da risa, es que cada uno tiene su estilo. O sea, mi perra es como yo le digo, se agazapa y lento.
Hay un ave que me gusta a mí mucho, que es el halcón.
Ok.
Me parece espectacular. Y es la única que se atreve a picar a un águila. En pleno vuelo, el águila va abajo, digamos, más bajito, ellos vuelan bastante alto.
Sí.
Cuando la ven, caen en picada y de una, ya, mató al ave.
Mátala, sí.
O sea, es de una. El halcón es más pequeño, pero es más astuto para cazar.
Exacto, y más rápido, tiende a ser más ágil, ¿no?
Y se deja, usa la fuerza de gravedad para caer en picada sobre su presa.
Es como los nuevos, que me da risa compararle con esto, pero es como los nuevos autos de la Fórmula 1. O sea, a veces es más la aerodinámica que el mismo motor. O sea, ellos aprovechan y lo que usted dice, se estiran así y agarran esa velocidad.
Y yo creo que todos los mecanismos que tenemos en la actualidad, los carros, los aviones, todo es basado en las aves.
Claro, sí. En diferente, sí.
Para poder, primero para tener, por ejemplo, la fuerza que tienen los carros, pero la habilidad que tienen los aviones. Porque los helicópteros, por ejemplo, vuelan a alturas diferentes. Los aviones sí es como más estables, las alturas no son... porque más allá de la altura promedio no podrían estar porque se congelarían y se empezarían a desbaratar los helicópteros. Exacto. Y como que pueden un poco más. Y hay otros tipos de aviones que ahora son no tripulados que se manejan a control remoto y también pueden subir bastante. Entonces, eso todo es sacado de las aves.
Es correcto. Es que mire los alerones. Usted mira los alerones de los aviones y también cambian. De acuerdo al si están frenando, si están acelerando, si están elevándose, si están así, mejor dicho.
Y las aves tienen ese mismo sistema. Exacto. Sus alitas son para precisamente eso. Sus plumitas, si necesitan bajar o no, las cierran o las abren más o las estiran más o sacan las plumas. Bueno, tienen diferentes formas para aterrizar. Entonces, sacado de las aves.
Exacto.
Los cuervos también son otros pajaritos bien particulares, esos dan un poquito de susto, los cuervitos. Y pues el ave acá, el ave insignia,
sí.
el cóndor de los Andes, yo iba a decir, ¿cómo es que se llama? El cóndor de los Andes, yo no sabía que era de la familia de los buitres.
Ok, sí.
Yo no tenía...
Y de los chulos, usted mira, sí. El chulo, el famoso gallinazo.
Es de la misma familia de los buitres.
Claro, pero lo que pasa es que, pues, usted, el cóndor de los Andes es como el chico play de la familia de los... sí.
Pero, bueno, los chulitos no, Diosito, sí, definitivamente, y como a muchos animalitos, no les dio... Ay, unos chulitos son bien feitos.
Y nacen
en
blancos.
En cambio, el cóndor, por lo que tiene ese pelaje en el cuello, lo hace ver todo elegante.
Pero usted ha visto los gallinazos o chulos bebés, son blancos.
Uy.
Yo cuando subí la primera vez con Don Vélez, en Santander hay una cueva, y uno va y ve, claro, el nido, y eran blancos, y al lado llegaba el gallinazo. Yo dije, uy, aquí se va a armar. Nos tocó irnos por el ladito para no molestarlo. Usted está hablando de los cuervos, y sinceramente los cuervos, o sea, es increíble. Son seres que, pues, imitan a otras aves, ¿no? Y pueden decir palabras.
Ah, ¿hablan?
Hola.
¿En serio?
Sí. ¿Usted no lo ha escuchado?
No, nunca.
¿Cree que le busque uno? Pea, le busco. Yo también me sorprendí. Yo no hice como, uy. O sea, lo de Edgar Allan Poe no era loco. Él habla algunas palabras. No todas tampoco va a decir...
¿Es parecido al loro?
No, es más... Ya se va a dar cuenta. Mira, lo voy a poner aquí. Hola. Perdón, sacamos los pajaritos... Escucha.
Hola.
Escucha.
Hola.
Hola.
Hola, cariño.
Escucha.
Pero qué cosa más bonita y tan educada ella.
Gruesa,
ay, qué chica más bonita.
Ahí va. Espera.
Hola, mi chica. Hola. Hola.
Hola.
Ahí está.
Hola, cariño.
Imagínese que le
diga. Pero si será
hola.
Verdad.
Sí, no, sí.
Uy,
yo también.
Dios.
Mira, ahí va otro. Y lo que decían, o sea, la memoria del cuervo es tan grande que estos muchachos pueden recordar quién les hizo daño y tómelo.
Ah, ellos sí son como vengativos.
Sí, claro, o sea,
son vengativos.
Eso es para tener en cuenta. Y hasta existe evidencia que los cuervos realizan rituales de funerales.
¿En serio? Bueno, de hecho hay una película del cuervo que tiene que ver con la muerte y es como su insignia de la película. Y hay otra también en la que aparecen los cuervos. O generalmente cuando son películas de terror.
Sí.
Siempre hay un cuervo bailando.
Es que es eso, o sea...
Pero, no sé, pues me parecen bonitos. De aparte, hay unos que tienen el cuello es blanco. Que sí. Tienen una parte, una franja blanca. Y hay otros que sí son totalmente negros. Lo mismo, como si estuvieran acariciando el negro, como si estuvieran acariciando un terciopelo. Pues yo lo veo así, ¿no?
Mire qué cuervos que alcanzan 22 años.
Uy, ¿tan grandes?
O sea, duran harto tiempo. Aunque pues sí, puede pasar. Usted mira por lo menos los loros cuánto pueden durar.
Uy, no, los loritos no duran mucho.
No, como que no.
Por unos 10 años.
¿Más? Mm. Ya le digo cuánto vive un loro. Pero mira, porque yo recuerdo, por lo menos nosotros, es que, mire, por ejemplo, las cacatúas, 40, 60 años. El famoso muestra del guacamayo Jacinto, don Jacinto, que es azulito, 50 años. Mira, ahí va, las cacatúas. A usted no le gustan las cacatúas, me parecen divinas.
No, esas son las que tienen como es, copete.
Es correcto, y blancas.
Ay, no.
Mire, el famoso lorito, espéreme, solo lo necesario, me está pidiendo aquí cookies, las famosas cookies. Vamos a mirar, ¿cuántos años vive un loro? ¿Listo?
Digo que 10.
Aquí decía exactamente más, espéreme, yo lo veo acá. Ay, Dios mío. Ya le digo. Aquí decía que de 30 a 40 años. Pero hay variedades que pueden vivir hasta 90 y 100 años. O sea, no. Usted se puede morir y puede heredarle a sus hijos esa lora y esa lora a los hijos y así. O sea, estos son longevos.
¿Los loros?
Mire, ahora bien, edad entre loros y humanos según varía la especie, pero en general un año de vida de un loro podría equivaler a unos 4 o 10 años humanos. O sea que mire, dura más tiempito.
No, yo creo, mire, o sea, yo nunca he visto un loro que viva tanto.
Más o menos dice, un loro de un año podría tener entre 4 años en edad humana y un periquito de un año podría tener entre 9 y 10 años de edad humana, ¿no?
Y si viven 50, aunque, entonces sería 25.
Eso depende de la especie, ¿no? Sí, o sea, hay loros pequeños que pueden durar entre 8 y 15 años, como lo dice Mara Elena, mientras que hay otros grandes que podrían vivir entre 25 y 50 años, como la cacatúa que puede llegar a los 100 años.
Uy.
¿Qué haría uno con una cacatúa? Y los guacamayos, mira, ahí está.
¿También?
Entre 50.
Y los guacamayos me parecen divinos.
Sí, son divinos, sino que hacen mucho ruido.
Un poquito. Pero son muy buenos y los colores son espectaculares. Esos me acuerdan cuando cuando en los comerciales, cuando uno era chiquito, ponían los colores de, bueno, una X marca de colores y ponían una guacamaya ahí.
Ah, los Magicolor. Esos eran ese tiempo, doble punta, doble color, si me acuerdo.
Uy, y ponían ese guacamayo ahí. Pero los colores son súper bonitos.
Sí.
Muy bonitas y son grandes. Y hay unos más pequeños. Unos verdes,
sí,
que se mimetizan casi que entre los arbolitos. En las selvas del Brasil están esas, las guacamayas, sí, y esos chiquiticos que son loritos.
O periquitos, o sí.
Sí, y son verdes y casi que se mimetizan entre las hojas de las selvas. Y los micos que viven en ese sector se los comen.
Se los comen.
Los atrapan, usted viera cómo saltan para cogerlos. Es
increíble, ¿no?
Sí.
Que está mirando aquí que algunas aves migran durante el día, como las cigüeñas, grullas y flamencos, y en la noche están los cucos.
Los del cucú.
Ajá.
De los del reloj cucú.
Es correcto, es tal cual. Los oropéndulas.
¿Esas cuáles son? ¿Oropéndulas?
Oropéndulas. Vamos a mirar, o los oropéndulas.
Yo nunca había escuchado oropéndulas.
Vamos a mirarlo como es. Uy, ¿estos serios son esos? Pero miramos, Oriolus. ¿Serán esos básicamente los pajaritos?
Los pajaritos, no, tampoco los
oropéndula europea, oriol, básicamente oriol. Es ese.
No, yo nunca había escuchado oropéndula, eso me suena a reloj. Oropéndula, estoy acá buscando.
Mira,
a ver cómo
ahí
es.
Está eso. Entonces, esos son varios de esas aves que pueden estar, que se desplazan en la noche como tal. Y aquí está mirando también del impacto como tal de lo que genera estas, lo que le decía, lo de los pajaritos como tal que ayudan a evitar la ¿cómo decirle eso? La infesta de insectos y demás, ¿no?
Es que son súper importantes, porque ellos se comen todos esos bichitos.
Exacto.
todos esos mosquitos que a uno no le gusta que lo molesten.
Sí, y además de eso, lo que hablábamos antes, cómo el campo magnético terrestre ayuda a que estos pajaritos se ubiquen más fácil, ¿no?
Sí, ay, es que también tienen como un sistema de GPS.
Es correcto.
Ellos pueden ubicarse. GPS.
Por eso está visto películas cuando hacen del fin del mundo que los pájaros se ubican.
Son los primeros que vuelan.
No, y se estrellan contra todo porque el magnetismo de la Tierra está afectado.
Sí. Hay una cosa y es que dicen que hay una ciudad en la que se estrellan mucho, mucho las aves. Porque okay. Ellos ven vidrio.
Sí.
Y ellos no saben que eso es un vidrio, pues por
ay, claro.
No lo van a entender. Y derecho a la ventana y ahí caen. Y caen sí, muertos.
Sí.
Yo me acuerdo que una vez en el colegio nosotros nos encontramos una palomita, esas torcasias, que son sí. Como cafecitas, intentamos revivirla. Es que éramos chiquitas y no sabíamos cómo se hacía, pero lo intentamos revivir. Oh, no, la bien. Paloma se murió.
Pero bueno, intentaron, qué bonito.
Entonces le hicimos pues su sepelio porque qué más, la enterramos ahí junto a un arbolito.
Sí, eso es lo más bonito, como que sí, que haga parte de la naturaleza.
De la naturaleza.
Marilena, hablando de todo esto, ya vayamos redondeando. Usted sabe que Wisconsin uh-huh. Es un popular destino migratorio, ¿no? En mayo es el mes popular para la migración, como estamos mencionando. Se estima que 3 millones de aves cruzan la frontera estatal entre Wisconsin diariamente para regresar a sus hogares en Wisconsin. Uh-huh. Y esto en una noche despejada. En días de alta migración, hasta 30 millones de aves pueden migrar a Wisconsin durante la primavera. Entonces, imagínese, para ir allá y escuchar y...
También hay que tener en cuenta que en octubre hay otro día de las aves migratorias.
Es correcto.
Porque es la segunda migración del año. Ellos viajan dos veces al año.
Creo que eso va hasta marzo. Creo que eso es larga. O sea, eso es largo. Eso se extiende.
Sí. Porque en mayo y octubre siempre viajan.
Sí.
Para, pues, el cambio del clima les afecta bastante. Entonces, ellas siempre tienen que viajar como en esas épocas para poder nuevamente empezar el ciclo.
Es correcto.
Entonces, ahí tenemos el Día de las Aves Migratorias, otra vez en octubre.
Entonces, ahí está.
Señor.
Ahí está.
Exactamente.
Bueno, Marilena, cerramos con qué, con lo del... ¿Será que alcanzamos a escuchar lo del el señor Culazo?
Oh, yo creo que sí.
Vamos hasta Uruguay y recordamos a esta persona que nació con un oído increíble que logra descifrar o conocer más de 3.000 especies de aves.
Esperemos que algún día nosotros también vayamos a hacer avistamiento de aves.
Sí, nos va a tocar tanto visual como auditivamente, ¿no?
Sí, y aparte de todo, podemos agudizar un poquito nuestro oído y nuestra visión porque vamos a descansar del ruido de la ciudad.
Exacto.
Y de las pantallas... Y de todo lo que nos hace la vida, uno diría que amena, pero no tanto.
Más compleja, la verdad.
Más compleja, sí.
Ay, qué épocas, cuando uno se podía desconectar de todo.
No, eso ya no existe. La desconexión existe en nuestro recuerdo.
Pero bueno. En fin, escuchemos entonces más de 3.000 especies de aves que logra descifrar este señor llamado Juan Pablo, de apellido Culazo, quien estuvo en Colombia ya hace como 6 años.
Uy, qué montón. ¿En 2018 tiempo. No fue?
Creo que sí, aquí dice que 6 años. Esta nota de Caracol Noticias. Escuchemos y cerramos con esto. Chao, Marilena.
Chao, Henry. Gracias por acompañarme por este video.
Chao.
Chao.
Vamos a emigrar.
El Meta se posiciona como uno de los principales destinos para el avistamiento de aves en el país. Su gran variedad de especies atrajo a un uruguayo con uno de los oídos más agudos del mundo. Puede identificar más de 3.000 cantos de aves con nombre propio.
Juan Pablo Culazo nunca en su vida ha visto un ave. Es ciego de nacimiento, pero tiene un oído sorprendente. Puede identificar el sonido de por lo menos 3.000 aves con su nombre propio.
Sí, son 3.000, pero no creas que son muchos. Hay gente que estudia y sabe muchísimo más. Y son de los que me gusta aprender.
Cuando apenas era un joven, escuchó por primera vez un ave con ayuda de un amplificador de sonido. Desde ese día, fue amor a primera vista.
Ahora preciso que grabe esta ave. Y cuando escuché a través de estos audífonos ese sonido, dije, wow, me quiero dedicar a esto. Yo quería estudiar Derecho antes, pero cambié radicalmente de profesión.
Juan Pablo es modesto. No cree que tenga un don especial. Simplemente que debe estudiar mucho. Por eso escucha más de 100 sonidos por día.
Y es como si, imagínate que escuchas un ave a 40 metros, cuando uno le apunta directamente al sonido, es como si estuviera a 4 metros.
Los expertos en aves están maravillados con la gran riqueza que posee el Meta.
aquí ha de haber, cuando terminamos todos los conteos y todos los registros, ha de haber más de 1,000 aves aquí en Meta. 10% de las aves del mundo.
Tan solo en el departamento del Meta hay más aves que en todo Estados Unidos. De ahí el llamado a fortalecer el avistamiento de aves, que genera más de 200 billones de pesos por año.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.